Las 6 de la tarde, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Estás escuchando la tarde de COPE. Aquí estamos Pilar Cisneros y yo pasando la tarde contigo, tarde de viernes. Tenemos ya tres versiones de por qué el ministro Ábalos se reunió en la madrugada de lunes en Barajas con Delcy Rodríguez, la vicepresidenta Maduro. Es Delcy Rodríguez. A las 4 ha habido oyentes que me han reñido con razón por haber cambiado el apellido de Delcy. Es Rodríguez, no González, como he dicho. La primera versión de Ábalos, después de que el periódico Vox Populi contara el encuentro, fue negarlo. Ábalos dijo que no, faltó el ministro a la verdad. La segunda versión ha sido casi peor que la mentira. La segunda versión era que Ábalos se vio con Delcy por casualidad, porque iba a recibir a Félix Palencia, ministro de Turismo, que es su amigo personal. Y bueno, te lías y acabas subiéndote al avión y saludando a la vicepresidenta de Maduro. La tercera versión la estaba ofreciendo el diario El País, que cita fuentes policiales. Y según esta tercera versión, el encuentro habría sido provocado porque Delcy Rodríguez solicitó de manera insistente poder abandonar el avión, lo que motivó que una de las personas presentes en el avión llamase a Ábalos para que mediase. Claro, o sea, tú tienes que convencer a la vicepresidenta de Maduro de que no se puede bajar del avión y no se te ocurre otra cosa que llamar al ministro de Fomento que anda por allí. Un ministro que venga a convencer a la vicepresidenta de Maduro. Ábalos se ha reunido con una persona que, según las sanciones aprobadas por la Unión Europea, no puede pisar suelo del espacio Schengen, y lo hizo, según esta versión del País, para convencerle de que no bajase del avión. La tercera versión es tan inverosímil como la primera y la segunda. Bueno, la primera no es versión. Porque Delcy además acabó bajando el avión, según cuenta Vox Populi, y entrando en la sala VIP del aeropuerto. ¿Tendría Delcy Rodríguez que haber sido detenida? Porque no puede estar en suelo europeo, en espacio Schengen. El avión no es suelo europeo. La sala VIP de Barajas es suelo Schengen. A estas horas, Ábalos no ha dado una versión convincente de por qué se reunió con la mano derecha de Maduro, que no puede entrar en Europa. Lo único que ha hecho Ábalos, lo hizo ayer, es contestar con un desdén absoluto, quitándole importancia a lo que pasa en Venezuela.
¿Si yo me reúno con uno de Venezuela o no? Por importantísimo, ¿eh? Temas fundamentales no, para la sociedad.
No es importante para la sociedad, no es un tema importante que el régimen de Maduro haya provocado más de 4 millones de refugiados. No es importante, al menos eso le parece al ministro Ábalos, que los que se han quedado allí estén muriendo de hambre. No es importante la tortura en Venezuela. No es importante los cientos de miles de refugiados venezolanos que tenemos en España. ¿A quién le importa esto? Si va a tener razón Ábalos, que lo que pasa en Venezuela no le importa a nadie. Que hay una tiranía, que hay una dictadura, que se vulnera la democracia, que se mata a la gente, que se tortura. Bah, eso no es importante. Bah. El bah de Ábalos es quizá lo peor que se ha escuchado en mucho tiempo en boca de un ministro. Bah. Un bah para los venezolanos. Ábalos se ha reunido con la segunda de Maduro en Venezuela y mañana Sánchez no va a recibir al que, según casi 60 países, es el presidente legítimo de Venezuela, el que es el presidente legítimo de Venezuela, según el propio gobierno español. Delcy Rodríguez dice de Guaidó que es un pelele.
Un pelele que quedará ahogado en los pantanos de la patria. Por primera vez lo voy a nombrar, el señor Juan Guaidó.
Un pelele, dice Delcy, con la que se reunió Ábalos. Para suavizar el portazo, que le ha dado Sánchez a Guaidó, la ministra de Exteriores, Arancha González, ha recordado en un tuit que España lideró el reconocimiento de Guaidó como presidente encargado y como presidente de la Asamblea Nacional. Está muy bien que la ministra de Asuntos Exteriores lo haga, pero que se lo recuerde a su vicepresidente, al vicepresidente del gobierno, Pablo Iglesias, que no reconoce a Guaidó como presidente encargado y que no le reconoce como presidente de la Asamblea Nacional. Se lo podría recordar también la ministra Arancha González a Zapatero, el expresidente del gobierno que se dedica a blanquear a Maduro y que ha dicho que está muy bien que Sánchez no reciba a Guaidó. Menos mal que nos queda Felipe González. González, después de que se haya pronunciado Zapatero, ha llamado a Maduro tirano, lo que es, y ha reafirmado con toda la comunidad internacional que Guaidó es el presidente legítimo de Venezuela, presidente al que mañana no recibirá Sánchez. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cineros.
Buenas tardes. Como estamos contando, Sanidad ha hecho un llamamiento a la tranquilidad en el caso del coronavirus, que ha originado ya 26 muertos en China y que de momento se ha extendido a varios países asiáticos y a Estados Unidos. Esta misma tarde se ha descartado que haya algún contagiado en España. El ministro de Sanidad, Salvador Illa, asegura que los controles en nuestro país han funcionado.
La coincidencia de una sintomatología leve con la procedencia de haber estado recientemente en Wuhan ha hecho que las autoridades sanitarias correspondientes hayan querido descartar que no se trataba de este coronavirus. Se ha hecho con agilidad, con profesionalidad, con prontitud, y se ha descartado que haya ningún caso en estos momentos en España.
Y ha sido detenido en Jerez de la Frontera un hombre por poseer miles de imágenes y vídeos de contenido sexual protagonizados por menores y compartirlos con otros usuarios de Internet. COPE Jerez, Gabriel Álvarez.
Más de 1 millón de archivos fotográficos y 23.434 vídeos de contenido pedófilo y pederasta de extrema crudeza que eran compartidos a diario han sido localizados en un domicilio de Jerez por obra del ciberpatrullaje de la Policía Nacional contra la Explotación Sexual de Menores. La operación ha permitido la detención de un hombre de 56 años de edad tras una investigación cuyos resultados, fruto de la geolocalización de los equipos informáticos involucrados y recabadas las pruebas incriminatorias, han conducido a supuesta disposición judicial.
Y la semana ha sido claramente negativa en la bolsa, a pesar de que hoy el mercado ha reaccionado. Bolsa de Madrid, Fernando Mañueco.
Sí, hoy el índice IBEX 35 ha subido un 0,5% hasta 9.562 puntos. La semana bursátil se salda con una pérdida superior al 1,2%. Ha pesado el temor a que se extienda la epidemia de coronavirus con el consiguiente impacto sobre la economía. En las últimas horas se ha suavizado ese temor después de que la Organización Mundial de la Salud haya decidido no decretar la alerta sanitaria internacional. Hoy se han conocido los indicadores de actividad en la zona euro, muestran un crecimiento económico muy modesto, el sector servicios continúa en expansión, mientras el industrial sigue de capa caída, aunque eso sí comienza a ofrecer algunos síntomas de recuperación. En los demás mercados baja el precio del petróleo ante el temor a una menor demanda. Ha pasado en pocos días de 64 a 61 dólares por barril. Mientras tanto, el oro sube con fuerza, se paga ya a más de 1.570 dólares por onza.
Y en los deportes, doble cita esta tarde en campeonatos de Europa para la selección española. Santi Duque.
Con las absolutas masculinas de waterpolo y de balonmano buscando la final en los torneos continentales. En la piscina del Duna Arena, España se está enfrentando ya a Croacia, Luis Basteiro.
Y de momento vence 6-5 a Croacia cuando quedan 2 minutos 20 para el final del tercer cuarto. En caso de vencer la final el domingo a las 7 contra Montenegro o contra Hungría, la anfitriona.
Y en balonmano, a partir de las 8:30, España buscará ante Eslovenia la final del Campeonato de Europa en el Tele2 Arena. Enviado especial de la cadena COPE, Luis Malvar.
Así es, a partir de las 8:30 la selección española de balonmano intentará llegar a su tercera final consecutiva. Un cambio en el equipo de Jordi Rivera, se ha ido Dani Dusebaez, ha entrado en su lugar Ángel Fernández. El equipo español confiado sabe que enfrente a Eslovenia es un equipo duro, un equipo correoso, pero lo dicho, van a intentar estar en esa tercera final consecutiva de un campeonato de Europa.
El waterpolo y el balonmano marcando la actualidad del deporte en esta tarde de viernes. En fútbol, hoy arranca la jornada número 21 en la Liga con el partido que enfrenta a las 9 Osasuna y Levante. Destacan también el Valencia-Barcelona mañana a las 4 en Mestalla, el Atlético de Madrid-Leganés del domingo a las 12 y el Valladolid-Real Madrid del domingo a las 9 de la noche. Y en la Copa del Rey ya se conocen los emparejamientos de octavos de final. Zaragoza-Real Madrid, Barcelona-Leganés, Cultural-Leonesa-Valencia, Badajoz-Granada, Tenerife-Atleti de Bilbao, Real Sociedad Osasuna, Rayo Vallecano-Villarreal y Mirandés-Sevilla. Los partidos se jugarán previsiblemente martes, miércoles y jueves de la semana que viene con horarios aún por determinar.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Murprotec, la empresa europea con la solución definitiva contra la humedad, te trae las noticias de Madrid.
Anochece, que no es poco. ¿Qué tal? Buenas tardes. 7 grados a esta hora en Cibeles. Vamos a tener un sábado pasado por agua y un domingo con nubes pero sin paraguas. Respecto al tráfico, accidente de salida de la capital en la A3 en Santa Eugenia. Mucha precaución. Más problemas de salida en la A1 en torno del circuito del Jarama. A3 Rivas, A42 Torrejón de la Calzada y A5 Alcorcón y Arroyomolinos. Lío de entrada en la 6 en el plantío y en la M40 en Coslada sentido 3 y bastante congestionado en Valdemarín hacia la A6. En la M30 retenciones entre Ramón y Cajal y Avenida de América en la conexión con la M607 y a la altura de la Avenida del Mediterráneo. El alcalde Almeida ha asegurado que el gobierno municipal quiere que los músicos callejeros y los vecinos puedan convivir sin molestias. Escuchas la tarde de COPE, te seguimos contando lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Hay gente que tiene la suerte de ver su sueño hecho realidad sin tener que pasar por una administración de lotería. Esto le ha ocurrido a un director de orquesta que, gracias a la música, a su tesón, a mucha ilusión también, ha conseguido que un gran número de niños de algunos barrios periféricos del archipiélago canario suenen así de bien. Esta versión de la banda sonora de Piratas del Caribe está interpretada por una de las orquestas de un gran proyecto cultural canario que responde al nombre de Barrios Orquestados. Desde Colpe Las Palmas nos escucha Laura Brito, que es la fundadora y profesora de Barrios Orquestados. ¿Qué tal, Laura? Buenas tardes.
Muy bien, Pilar. ¿Cómo estás tú?
Fenomenal. Creo que además has venido con dos alumnos que están ahí contigo, sí. Que son sí. Gabriel Meneses. Hola, Gabriel.
Hola, muy buenas.
Que eres un alumno de la escuela y eres del barrio de Jinamar y además te has traído hasta el violín, ¿es así?
Es así, efectivamente. Bueno.
También está Dasat Santana, que también es alumno y también del mismo barrio. Hola, Dasat, ¿cómo estás?
Hola, Pilar, ¿qué tal?
El contrabajo es un poquito más grande, ¿no? Como para llevarlo ahí.
Sí.
Oye, Laura, la música hace milagros. Me gusta mucho la frase de vuestra página. Dices, mientras haya música hay esperanza.
La verdad es que creemos que la música es una herramienta fundamental para que todos los niños y niñas de, por lo menos ahora mismo, el archipiélago canario, tengan un poquito de esperanza en la vida. La música al final es una herramienta importante para que ellos sean más disciplinados, más organizados en sus estudios y en su vida cotidiana. Y la verdad es que sí, consideramos que hace magia, por lo menos.
Es muy bonito el nombre del proyecto, Barrios Orquestados, sí. ¿No? Efectivamente, la música, la orquesta en el barrio, y todo esto gracias a José Brito, que es tu padre, ¿no?
Sí, es mi padre. Es mi padre. Hace 8 años empezamos el proyecto en el barrio de Tamaraceite, y la idea viene un poco fomentada desde hace muchísimos años. Mi padre, bueno, el padre de mi padre, era músico también, falleció hace 10 años, pero estuvo muchísimos años dando clases de órgano gratuitamente a la gente de su barrio y de su pueblo, por decirlo de alguna manera. Entonces, un poco siguiendo esa línea, mi padre, su profesión es violinista, y aprovechando esa herramienta que teníamos los dos, que los dos somos violinistas también, pues hicimos el proyecto en Tamaraceite solo con violines en un principio.
O sea que tú procedes de una familia de músicos. ¿Cómo es tu casa? ¿Cómo ha sido tu casa con tu abuelo, con tu padre, con los hermanos? Es decir, ¿cómo fluía la música en tu casa?
Supongo que no nos imaginábamos una vida ninguno sin música. O sea, al final, mi abuelo fue una persona muy importante y, sobre todo en la isla de Gran Canaria, fue director del conservatorio también una época y fue fundador de muchísimos coros y de muchísimas actividades que hacía con los niños, escuelas de música y demás. Entonces, sí es verdad, mi madre también es músico, mi padre es músico, mi hermano lo fue en su momento.
¡Qué barbaridad, por favor! Cuando sí. Os poníais todos a tocar juntos en casa, ¿qué era eso?
Pues no te creas, ¿eh? Porque al final no intentamos en nuestra, no sé, en nuestro día a día no abusar demasiado de lo que trabajamos, porque al final también a lo mejor puede ser agotador, pero es verdad que tengo recuerdos muy, muy lindos de cuando era pequeña, que mi padre me componía canciones para que yo empezara a tocar el violín, y así como ese recuerdo lo dejo ahí.
¿Habéis preferido llevar esa pasión por la música a los barrios, a otros niños, a otros chavales que probablemente no tenían esa educación musical, pues porque, bueno, pues son barrios con algunos problemas a veces y que se tienen que dedicar a otra cosa, por supuesto a estudiar, a veces hasta ayudar incluso a sus propias familias, como por ejemplo Gabriel, Adasat. Gabriel, cuéntame
¿cómo entras tú en esta escuela? ¿Cuándo tienes tú el primer contacto con el violín?
Pues fue ya hace 6 años. Barrios Orquestado fue a mi colegio a presentar el proyecto y me quedé impresionado con el equipo de profesores y con la labor que hacían y decidí presentarme a las pruebas y bueno, pues ¿quién me iba a decir a mí eso entonces que iba a estar hoy aquí?
Tocando el violín.
Tocando el violín, sí, efectivamente.
Oye, pero en esas pruebas, Laura, un niño que no ha tocado música, que no sabe nada, ¿cómo sabéis vosotros enseguida que, oye, pues tiene talento, de aquí se puede sacar algo? ¿O cualquiera puede aprender música?
Cualquiera puede aprender música y desde luego nuestra base no es que ningún niño que entra en el proyecto sepa hacer música en ese momento. Tenemos una metodología muy, muy clara que desde los inicios intentamos que los alumnos tengan el instrumento en las manos desde la primera clase sin saber absolutamente nada, nada de música. Es verdad que más que una prueba es una entrevista, nosotros nos fijamos más en los padres que prometen o que dicen que van a tener un compromiso del 100% a alguna familia pues que no está en el momento y no puede acudir todos los días que nosotros requerimos.
Adasad, ¿cómo fue en tu caso?
Pues yo también, el Barrios Orquestado vino a mi colegio en esa época y quedé impresionado, la verdad, por todo lo que nos decían los profesores, por todo lo que nos ofrecían. Y también me presenté a la prueba y fui escogido. Y desde el primer momento en el que empecé, sabía que esto iba a ser lo mío, sabía que esto era lo que en realidad me gustaba. Había estado haciendo muchas cosas antes, deportes, clases particulares, pero no había nada que
Pero
que
no habías
yo
hecho nunca nada relacionado con la música.
No, nunca.
¿Hasta ese momento?
Sí, hasta ese momento nunca.
¿Y quién elige el instrumento que tocas? Es decir, ¿tú por qué tocas el contrabajo, Adasad?
Bueno, yo elegí el contrabajo porque era el que más me gustaba. Siempre lo veía, lo dábamos en música en el colegio y siempre decía, mira, el violín es bonito, pero el contrabajo es mucho más bonito.
Y es un misterio para los que no tocamos música, ¿de qué manera se elige un instrumento? Laura, ¿el instrumento te elige a ti o cómo va esto?
No, yo creo simplemente que es como, no sé, como amor a primera vista. Es decir, que si ellos ven de repente un instrumento...
Un enamoramiento súbito.
Sí, y además muy sano y muy bonito. Entonces yo creo que ellos cuando nos ven allí tocando, también es muy importante que nos vean físicamente tocando el instrumento y al final ellos se guían no solo por el instrumento, sino también por el carácter y la impresión que les da la persona que lo está tocando.
También el coro, que bueno, pues hay gente que lo que hace es cantar muy bien y pertenece al coro. ¿Cómo es el barrio de Jinamar de Las Palmas, Gabriel Adasad? ¿Cómo es vuestro barrio?
Pues creo que coincido con mi compañero Gabriel en el que siempre nuestro barrio ha sido un barrio con muy mala fama. Siempre todos los habitantes de nuestra isla siempre decían que Jinamar era como un barrio separado de la isla, era un barrio muy problemático, era un barrio donde había muchos problemas, pero nosotros que hemos criado ahí, la verdad es que yo al menos no lo veo tan mal.
¿Y tú, Gabriel, qué opinas?
No, yo opino lo mismo, pero es verdad que le dan... Yo creo que los propios habitantes del barrio son los que le dan esa mala fama y no creo que sea para tanto, la verdad.
Vosotros no habéis tenido, dices, ningún problema, es vuestro barrio de toda la vida, me imagino que os gusta, tendréis compañeros. ¿Qué dicen, por cierto, vuestros compañeros, los que no tocan ningún instrumento? ¿Os tienen envidia o dicen, pero cómo andas por ahí con el violín, Gabriel?
Bueno, yo creo que depende, hay personas que opinan de una forma y otras de otro, pero es verdad que no es para nada común tocar el violín o el contrabajo, el chelo o la viola en un barrio como Jinamar.
Ya, oye, Adasad, ¿y en tu familia te han apoyado siempre en esto de la música?
Sí, desde el primer momento en el que le dije a mi madre que quería hacer la prueba en el proyecto de Barrios Orquestados, pues me dijo, allá vamos. Y desde entonces, todas las metas que he ido cumpliendo y todas las que me he ido proponiendo así, siempre han estado ahí.
Qué bueno,
porque
¿no?
Porque saben que... Sí.
Saben que es una buena manera además de tener... Porque, ¿qué queréis ser de mayores? Gabriel.
Yo me quiero dedicar a la música, lo tengo clarísimo.
¿Y tú, Adasad?
Yo también lo tengo clarísimo.
Laura, ¿van a poder dedicarse a la música? ¿Tú qué crees?
la verdad es que me emociona mucho porque no había venido nunca a una entrevista de radio con dos alumnos y escucharles me emociona, pero sí es verdad que sinceramente, precisamente en estos dos alumnos se dan dos cosas muy importantes. La primera es la humanidad. Son niños muy, muy nobles y muy empáticos con todo lo que les rodea, con toda su comunidad, con el barrio y demás, pero es que además tienen también mucho talento. Y eso es una cosa que a ellos no les gusta decir, pero que yo lo digo como profesora y con conocimiento de causa, que al final los dos tocan muy bien el instrumento y no tengo absolutamente ninguna duda de que van a ser muy grandes si se dedican a ello.
Qué bueno. Ahora, eso sí, horas y horas de trabajo, ¿verdad, Laura? Que tú sabes lo duro que es esto del mundo de la música.
La verdad es que sí, yo llevo tocando el violín 23 años. El otro día se lo decía, lo decía en una presentación que hicimos en un instituto y me chocaba hasta a mí decir la cantidad de años que llevo. La verdad es que yo tuve una educación muy, muy disciplinada, muy estricta, muy enfocada quizás a la música clásica. Y lo que veo en el proyecto es que les abre muchísimas más
posibilidades.
Les abre un abanico de posibilidades, sí.
Porque, Gabriel, si no te dedicaras a tocar el violín, ¿a qué crees que te hubieras dedicado en la vida?
Pues no lo sé, es verdad que a mí de antes ya me encantaba la música y yo creo que al fin y al cabo yo creo que al final hubiese acabado en el tema de la música también, pero es verdad que el deporte me gusta mucho, pero la música es la música.
¿Y tú, Adasat?
Pues yo también creo que me hubiese gustado mucho la música también, pero siempre mi vocación fue la medicina. Siempre decía que yo quería estudiar medicina, que quería ser médico.
¿Eras buen estudiante? ¿Eres buen estudiante?
Sí.
Ah, bueno, entonces sí. Esa parte la tienes ganada. Bueno, le preguntaba yo a ellos mismos, no a Gabriel y a Dasat, Laura, ¿cómo es su barrio? ¿Por qué? Y ellos lo reconocían, ¿no? Que es un barrio que tiene o ha tenido mala fama en Las Palmas. ¿Por qué? ¿Cómo es este barrio? ¿Por qué tiene mala fama, Laura?
Es una buena pregunta. ¿Sabes lo que pasa? Que yo creo que últimamente las cosas se valoran mucho por estadísticas y por historias que cuentan a veces las personas del mismo barrio. Si es verdad que Ginamar es un barrio conflictivo, eso no lo podemos negar, pero que con el tiempo está cambiando y está dando un giro también, que he estado en barrios muchísimo más conflictivos, también es verdad. Si es verdad que lo único llamativo del barrio de Ginamar, si hay que decir algo, es la cantidad de embarazos que hay, bastante prematuros y en edades muy, muy jóvenes. Uh-huh. Supongo que por la desinformación o a lo mejor por no invertir el tiempo en cosas quizás mucho más productivas.
Como por ejemplo la música. La música transforma, puede transformar hasta un barrio. Laura, ¿tú
Yo
crees?
Creo que sí. Yo creo que sí. Yo creo que al final el hecho de que lo hagamos que estemos dando las clases en un colegio público, ya es una comunidad entera la que se beneficia del proyecto, y los vecinos, si damos un concierto en el barrio, y las familias de los vecinos, y las familias de los niños. Entonces yo creo que sí puede llegar a cambiar un barrio.
Qué bonito. Barrios Orquestados es el proyecto. Oye, Gabriel dice que ha ido con el violín. Hombre, sí, está muy bien llevar el violín de un lado a otro, pero a lo mejor nos podrías tocar algo. ¿O no?
Mira, se está preparando, sí, para el instrumento. Entonces, yo si quieres te voy explicando un poquito
por
cuál
favor
es el caso de Gabriel también. Mira, Gabriel lleva en el proyecto 5 años, creo que dijo, seis años. Y este año le han ofrecido una beca desde la Fundación SPAR para que pudiese estudiar en el conservatorio. Entonces,
bueno,
está ahora mismo en segundo de medio, hizo la ampliación justo este año y les va a tocar una pieza que está trabajando allí también.
A ver cómo suena. Venga,
vamos allá.
Gabriel, de Barrios Orquestados. Bueno, pues un trocito de esa pieza que está tocando, que nos ha tocado en directo además Gabriel, que está con Adasat y está también con Laura, y hemos comprobado cómo efectivamente la música puede transformar a niños, a chavales, a Gabriel, a Adasat y hasta un barrio entero, Barrios Orquestados. Gracias, Laura, gracias, Gabriel, Adasat, mucha suerte, ¿eh?
Muchísimas gracias.
Ojalá que sí, que os veamos dando conciertos por ahí dentro de unos años.
Segurísimo.
Buenas tardes. Es el poder de la música, si es que es lo que tiene, que no podemos vivir sin ella. ¡Hombre! ¡Pedro del Castillo! ¿Qué haces tú en la calle?
Pues yo no quería, Pilar, pero me habéis obligado a venir.
Sí, a salir con ese...
Salir.
¿No?
Aquí hace frío, esta idea de salir no me gusta.
No te quejes porque ya no estamos bajo cero como hace dos semanas, que era horroroso.
No, pero oye, hace dos minutos estaba aquí lloviendo. Ahora ya se está yendo la nube y menos mal, porque si no me tendría que meter debajo de una parada de autobús o algo. Bueno, ¿cuál es mi misión hoy?
No pasa nada porque te mojes un poquito, ¿eh?
Vale, vale.
Eres joven, vale. Fuerte.
¿Qué tengo que preguntar? Porque digo yo que para eso me sacaréis a la calle, ¿no?
Hombre, estamos aquí debatiendo el tema de si somos muy de contar historias y luego que encima nos pillen y qué hacemos cuando nos pillan, ¿no? Vamos, que si alguna vez has hecho un Ábalos o te lo han hecho a ti.
Vale, vale, pues a ver qué puedo hacer, porque no es sencillo esa pregunta. Y parar a alguien que ya te digo que van con mucho frío, Pilar. A ver si encuentro por aquí a alguien.
A ver, venga, venga, vamos a ver si encuentra alguien. Venga, Pedro, ánimo, ánimo, aunque llueva.
Pues mira, Pilar, perdona que te interrumpa, pero es que tengo aquí a una chica que se me va a escapar. Mira, hola, perdona. Estamos hablando en la radio, estamos en directo para la cadena COPE en la tarde, de pilladas antológicas. Por si tienes alguna anécdota, testimonio, la verdad es que te voy a dar 2-3 segundos para que te lo pienses.
Para que me lo piense.
Bueno, es que ni te he saludado. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Yo muy bien. ¿Tú qué tal?
¿Cómo es tu nombre?
Me llamo Clara.
Bueno, pues Clara, eso, estamos hablando de pilladas antológicas. ¿Tienes ya alguna anécdota?
Mira, se me ocurre una que es muy tonta, pero a mí me hizo mucha gracia.
A ver.
Habíamos quedado un grupo de amigas porque era mi cumpleaños y el cumpleaños de otra amiga. Entonces me estoy acercando al bar donde habíamos quedado y de repente veo a la otra amiga del cumpleaños enfrente de una tienda de chinos, de todo 100, envolviendo lo que iba a ser mi regalo de cumpleaños. Entonces me puse detrás de ella, así en plan de, ¿qué haces? Y cuando me miró fue como de, perdona, se puso roja como un tomate.
¿Cuál era el regalo que estaba envolviendo?
Creo que eran unos zapatos rojos, pero desde ese día sabemos cuándo ha envuelto ella los regalos, siempre lo sabemos.
Vale, y aunque estuviese en el suelo, ¿estaba bien envuelto o...?
Lo hizo fatal. Como siempre.
Vale, ¿y a ti te han pillado alguna vez? Porque en este caso pillaste tú a tu amiga, pero...
Yo es que soy muy buena, a mí no me pillan.
Pues nada, te dejo coger el autobús. Gracias por tu testimonio, gracias por tu anécdota, ¿eh? Venga.
A ti, hasta luego.
Que vaya bien, Clara, chao. Y Pilar, mira, en esta misma parada tengo a otra chica. Hola, ¿qué tal?
Hola.
Estamos hablando en la radio en la tarde de COPE sobre pilladas antológicas. No sé si tienes alguna anécdota de alguna vez que te hayan pillado con el carrito del helado en alguna mentirijilla o incluso tú hayas pillado a otra persona.
Bueno, mentirijillas, yo es que soy una persona muy honesta, entonces no suelo mentir por si acaso, porque si miento me pillan. Pero bueno, algún que otro momento así difícil sí que he pasado. Recuerdo cuando nada más entraba en mi empresa, acababa de llegar en septiembre y en diciembre fue la fiesta famosa de Navidad y era a las 8 de la tarde. Y a mí mi jefe me hizo quedarme hasta las 9 y pico redactando un informe tal. Y cuando llegué a la fiesta y toda mona y tal, me encuentro a todos mis compañeros de trabajo. ¿Qué tarde, Pau? ¿Qué tarde? Digo, ya. Digo, porque la imbécil de mi jefa, y me miraron con una cara rara y me doy la vuelta y estaba detrás. Y yo, ay, perdona, así que no entré con muy buen pie, pero bueno.
¿Te echaron de esa empresa?
No, luego cambié, pero no, y de hecho buen rollo. Pude salir de este embrollo.
¿Moraleja de esta historia, algo que hayas aprendido?
Que soy una bocazas y que, bueno, que es mejor... Antes de decir las cosas, mirar alrededor, porque te pueden escuchar.
Y cubrirse un poco las espaldas. Bueno, pues nada, muchísimas gracias por tu historia.
De nada.
¡Hala, adiós!
Oye, que no se moje. Pero, Pedro, es que es una pillada en toda regla esta, ¿eh? O sea, que
bueno,
estés
es que
diciendo
la
imbécil de mi jefa y que te des la vuelta y esté justo detrás, es terrible.
Imagínate que me pasa
a mí eso. Y además que acabas de entrar
en
la empresa.
Claro, no, va, lo hago yo contigo y me pasan a la linterna o me pasan a Herrera, yo qué sé, no sé.
Pues, hombre.
Pero tú me largas, si yo digo eso en directo, imagínate que me dejo el micro abierto o
pero
algo.
Pero tú sabes
esto.
Que yo soy muy buena, yo eso te lo perdonaría, otras cosas no, a lo mejor eso sí, aunque
oye, una cosa,
de
por
ti
cierto,
me espero cualquier cosa ya también, dime.
Hace una semana tú querías mandar un mensaje a otra persona hablando de mí y me lo mandaste a mí. O sea, que ahí estuviste a punto de meter la pata pero, y pillada antológica. Pero no dijiste nada malo.
¿A que no?
O sea, yo me quedé a cuadros.
Para que te des cuenta que no podía decir nada malo, porque no pienso nada malo de ti, Pedro. Bueno, alguna cosilla por ahí, pero no te la voy a decir ahora. Bueno, estamos hablando de eso con los oyentes, de lo que tú has comentado también con estas chicas. Sí, hoy lo hemos llamado a hacer un Ábalos, como el ministro. Rosa, ¿qué dicen los oyentes?
Bueno, Pilar, vamos a ver cómo se escaquea de una posible multa nuestro amigo el taxista.
Yo ya me he librado de alguna multa que otra. Me acuerdo una vez que tenía que entrar al Corte Inglés, yo tengo un taxi y lo que hago es hacer una carrera ficticia, dejarla en parada, que se vea el importe y que está parado el taxímetro, y cuando llega el taxista a los policías, decirle que es que me ha pedido una señora mayor que la acompañe al portal y que le lleve una bolsa, y que ahí tienen el taxímetro para que vean verdad que he hecho la carrera. Gracias.
Está muy bien, está muy bien pensado.
Sí, no, sí. Claro que está muy bien pensado, pero menuda trampa,
pero
¿no?
Eso no se hace.
No se hace, no, no se, se hace. No se hace.
Bueno, de pequeños se nos daba muy bien contar mentiras y hacer alguna que otra trastada. Eso tampoco se hace.
A mí me han pillado tantas veces con el carrito del helado que tengo varios en propiedad. Pero recuerdo uno en concreto, cuando yo tenía más o menos 7, 8 años. Yo no sabía lo que era catar un boni, un tigretón, un bucanero. Mi madre me mandaba con un bocadillo todos los días de chorizo al colegio, pero yo quería ese tipo de pastelitos. Y pues varios padres se quejaron porque los pastelitos de sus hijos aparecían vacíos y me localizaron reptando cual serpiente, y la profesora se lo dijo a mi madre. Y al final tuvimos una entrevista a tres bandas y yo les contesté algo así como: sí, me los estoy comiendo, es verdad, pero les estoy dejando el cromo, que es lo más guay.
O sea, que es lo más guay, lo que más mola es el cromo.
Es buenísimo. Es que uno siempre quiere lo que no tiene, ¿verdad, Pedro? No sé si a ti esto te ha pasado.
No, sí, sí, no, la intención era buena. Yo una vez cambié las notas, me dieron las notas, mi compañero de al lado sacaba muy buenas notas, se llamaba Alberto, y dije: pues él que tiene buenas notas, yo tengo unas muy malas. Pues se la cambié, me metí en mi sobre sus notas, a él le metí las mías.
Ay, pobre.
Entonces mi madre, como no lees normalmente el nombre
que viene
de tu
arriba,
hijo,
¿no?
Vio sí. las notas y dijo: bueno, mi hijo es un campeón. La otra madre vio la de su hijo y dijo: pero ¿qué ha pasado aquí? Y a la semana ya nos pillaron, claro.
Claro,
y,
porque bueno, se pusieron de acuerdo las madres y se dieron cuenta del tema.
Es que de niños es muy trasto, de niños es muy trasto.
Qué listo
sí,
eres.
Sí, sí, ahora entiendo muchas cosas ya, muchas cosas de Pedro del Castillo. Bueno, estamos hablando de eso, de pilladas antológicas. Vamos, de hacerte un Ábalos, que es de lo que estamos hablando esta tarde. Que nos lo cuentes en @latardecope, facebook.com/latardecope, y notas de voz al número de WhatsApp de la tarde, que es el 607-15-0602. En unos minutos vas a escuchar la voz de una momia de 3.000 años de antigüedad, aquí en la tarde.
¿Qué estás pensando?
Sigue a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope y en facebook.com/latardecope.
Un espectacular atardecer en Tailandia, un apasionante recorrido por la selva, mezclarte como uno más en tribus de tradiciones milenarias, todos estos son recuerdos, grandes recuerdos, porque cuando algo te llega muy dentro, no se olvida fácilmente. Con Grandes Viajes, de Viajes El Corte Inglés, descubre increíbles experiencias por África, Asia, América. Reserva hasta el 17 de febrero con hasta 300 euros de ahorro y hasta un 25% de descuento. Y en Viajes de Novios tendrás hasta 200 euros en tarjeta regalo de Viajes El Corte Inglés. Viajes El Corte Inglés. Grandes viajes, grandes recuerdos.
Escuchas COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
Hola, quería un coche con llantas de aleación, faros LED...
Y cámara de visión trasera. Es la edición especial 2020 de Opel, con todo ese equipamiento ahora de serie.
En enero vuelve el plan PIBE de Opel. Renueva tu coche y te damos como mínimo 5.000 euros por él. Y además, solo este mes con 4 años de mantenimiento y garantía en toda la gama. Financiando con Opel Financial Services a través de Banco Cetelem S.A.U. Consulta condiciones en opel.es.
Últimos días de las rebajas irresistibles de Yastel. ¡Corre, que se acaban! Ahora tienes fibra y 25 gigas por 20 euros. Sí, sí, por solo 20 euros. Un chollazo, ¿eh? Y ahora tienes el Samsung A70 a un precio increíble. No te pierdas estas rebajas y llama ya al 1510. Más info en yastel.com.
Rafa, están de bajar al bar y...
Un colacao, por favor.
Así empieza el día, abriendo mi sobre y removiendo hasta que salen a flote esos grumitos tan míos que estallan inundando de cacao su... ¿A qué hora te tomabas un colacao? Colacao, pídeme en el bar.
Soy Javier, de Carglass. ¿Quieres mejorar tu visión cuando conduces bajo lluvia? Pues ahora te aplicamos gratis el tratamiento antilluvia que hará que las gotas de agua resbalen por el parabrisas.
Carglass, pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 23 de febrero con la reparación o sustitución de cualquier luna. Condiciones en carglass.es.
13 al día noticias y 13 al día.
Mucho 13 al día.
Llevamos desde las 7 de la tarde aquí de fiesta.
Claro, te puedes pillar en cualquier sitio.
Porque la actualidad tiene siempre un lado amable. 13 al día con José Luis Pérez y María Ruiz.
Pues eso.
Acababa de perder la custodia del pequeño.
Esta hora más o menos.
De lunes a viernes a las 8 y media en 13.
Escuchas La Tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Nesiamun era un sacerdote y escriba que vivió en el templo de Karnak, el actual Luxor, a 600 kilómetros del Cairo. Fue durante el reinado del faraón Ramsés XI, hace más de 3.000 años. La voz de Nesiamun era una parte fundamental de su trabajo en el templo. Ten en cuenta que la mayor parte del tiempo se dedicaba a dar sermones, a orar y a cantar. La última voluntad que dejó escrita en su tumba fue... volver a hablar después de su muerte. Oye, y lo ha hecho, sí. Como lo oyes, 3.000 años después, ha recuperado su voz gracias a la hazaña de un equipo de científicos británicos. Este es el resultado de un trabajo de 7 años. ¿Cómo lo han conseguido? Bueno, al escucharlo igual te parece fácil, pero no lo es. Atento al proceso. Resulta que su momia fue trasladada al Hospital General de Leeds, en Inglaterra. La metieron en un escáner de rayos X, estudiaron su tracto vocal y a través de escáneres médicos, de una impresora 3D y una laringe electrónica, lo consiguieron. Aunque esto solo es el principio de un proyecto mucho más grande. La verdad es que impresiona. Seguro que estás deseando escucharlo, pero antes tienes que tener en cuenta una cosa. Ni la lengua ni el paladar de Nesiamun están en sus mejores condiciones, que lleva 3.000 años sin ejercitarse. Vamos, sin pronunciar una palabra. Pero en cualquier caso, la momia sonaría así. Un poco raro, sí. Es verdad, un poco raro, pero ahí está el sonido, ¿eh? De todas maneras, te lo he advertido. Pero bueno, lo interesante de esto es que en un futuro se podría abrir la puerta a reconstruir otras voces del pasado. ¿Te imaginas? Bueno, vamos a preguntarle a los expertos lo que opinan de esta cuestión. Alejandro Jiménez es profesor de egiptología de la Universidad de Jaén. Alejandro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. ¿Qué tal?
¿Cómo debemos tomarnos este hallazgo?
Bueno, como una mera anécdota, curiosidad, en realidad... poco nos dice, nada más que, o simplemente lo único que nos está marcando es las posibilidades a las que está llegando la ciencia con los restos humanos antiguos. Es decir, poder reproducir el tono de voz de una persona que vivió hace 3.000 años, bien, es curioso, pero ¿qué nos aporta desde el punto de vista histórico? Para a mí, poco, la verdad.
Pero, ¿se podría conseguir en un futuro algún sonido más nítido, por ejemplo, que lo que hemos escuchado?
No lo sé. Probablemente sí, pero la cuestión es, todos tenemos entonación, podemos poner nuestra voz más, ahora mismo estoy hablando con un tono neutro, pero también puedo poner mi voz más aguda, más grave. Sí. Yo cuando, antes de leer en profundidad y de oír la voz de Nesiamun, me imaginaba que le iba a tener grave, ¿no? Para poder entonar esas recitaciones ante el dios Amón, esa oración, y realmente pues ha sido un poco
decepcionante.
Decepcionante, sí.
Parece una voz, una especie de voz robótica o algo así raro, ¿verdad?
Sí, sí. Y también me recuerda a otras cosas que prefiero. Pero vamos, un muñeco de feria.
Pues mira, sí, es verdad, es buena comparación. Oye, de todas formas, todo esto de aplicar, bueno, los rayos X, los TACA, las momias, tú lo conocías desde hace años, también habéis trabajado con esto, ¿no?
Sí, la mayor parte, los que nos dedicamos a la arqueología, tanto en Egipto como en cualquier parte del mundo, tratamos de aplicar las nuevas tecnologías a nuestra investigación. El TAC, o el escáner de rayos X, lo que permite es, pues, en este caso, coger una momia que está completamente envuelta y, sin desenvolverla, saber todo lo que hay dentro, pero no solamente lo que hay debajo de las vendas y poder ver la piel, sino debajo de la piel, debajo de la carne, debajo de los huesos, de tal forma que son técnicas no destructivas. Entonces yo sé lo que tiene una momia sin tocarla, sin destruir, sin tomar ni siquiera una muestra. Entonces resulta muy interesante. Y todo esto lo tratamos de aplicar siempre y cuando tenemos posibilidad los que nos dedicamos a estudiar el pasado.
De hecho, creo que has formado parte de la primera misión extranjera que hacía este procedimiento, que le aplicaba este procedimiento a una momia, y de esto hace ya 4 años, ¿no?
Sí, efectivamente. La Universidad de Jaén firmó un convenio con la Universidad de Asuán, que tiene el hospital universitario de esa ciudad, y que tienen un sistema de TACs, de escáneres, bastante moderno. Y bueno, pues como habíamos descubierto una serie de momias intactas, pues lo interesante era ver qué había dentro de las momias. Y como no ni se nos permite ni estábamos dispuestos a abrirlas, pues la mejor oportunidad que teníamos era a través de los TACs. Y la verdad que salieron elementos bastante curiosos, como por ejemplo, pudimos determinar la etnia, la edad, el sexo, confirmar el sexo que nos decían las inscripciones. Ajá. En fin, una serie de detalles bastante interesantes. Incluso te pueden decir la causa de la muerte, si se ve la herida o si puedes observar otras marcas. En fin, pues como a realizar una autopsia.
Para ti como arqueólogo, como egiptólogo, debió ser también muy, bueno, claro, de años de carrera, y de repente ves la momia por dentro sin tener que desenvolverla, ¿no? No sé cómo fue ese momento.
La verdad es que encontrarte cara a cara con la persona que has visto tantos años, bueno, durante algunos años, completamente cubierta, imaginándote si lleva amuletos dentro o no lleva, si llega puede llevar algún tipo de escrito, de rollo dentro en su cuerpo, pues te da esa oportunidad de solventar todas esas dudas que tienes, ¿no? Porque siempre la imaginación te hace volar la cabeza.
Porque, Alejandro, las momias te hablan a ti y, bueno, a todos los egiptólogos o arqueólogos, y nos hablan, no como esta que hemos escuchado, que esto, bueno, está bien, como tú dices, como anécdota, pero te cuentan un montón de cosas, ¿no?
Sí, bueno, en realidad nosotros dependemos de otros especialistas, que son los antropólogos físicos, que son los que realmente realizan, que son los que realizan la autopsia. Y en este caso lo que pasa es que la víctima o el sujeto lleva muerto más tiempo, ¿no? Y son ellos los que nos proveen la información, pero nosotros cogemos esa información que nos dan los antropólogos y tratamos de contextualizarla en su época. Por ejemplo, a mí me hubiese interesado mucho más que en esa momia, esta momia que le hemos oído la voz, pues sí, que nos hubiese hablado del periodo en el que vivió, porque es muy interesante. Es un periodo en el que comienza una guerra civil entre el norte y el sur. Hay un rey que es simplemente un títere en manos de altos oficiales. Pues eso sí hubiese sido más interesante, ¿no? Ahí sí que hubiese sido interesante que hubiese hablado.
Fíjate, Nesiamun, ¿no?, que ha hablado, pero de otra manera, y nos ha dicho muy poco en esa recreación que se ha hecho de su garganta, de su laringe y, por lo tanto, de su voz. Alejandro, tú llevas formando parte de una de las excavaciones españolas más importantes que hay en Egipto. Creo que lleváis 12 años. ¿Qué excavaciones? Sí. Cuéntanos.
Pues excavamos a unos 1,000 kilómetros al sur del Cairo, en una necrópolis donde fueron enterrados los individuos más importantes de la frontera sur de Egipto, es decir, los que tenían la labor de controlar a las poblaciones nubias, las que controlaban también el comercio con el interior de África. También tenían que habituallar las misiones de los reyes que mandaban, que buscaban piedras para la construcción de los templos. Entonces eran gente relativamente importante dentro de la estructura del país. Y se enterraron durante 500 años en una colina que la verdad que está junto al Nilo y es uno de los yacimientos más bonitos de Egipto. Ahí no hay nadie que nos supere en cuanto a suerte eso de estar excavando y asomarte y ver el Nilo.
Qué pasada, ¿no?
Es una pasada. Y luego hemos tenido mucha suerte porque hemos tenido la suerte de descubrir hasta 10 cámaras intactas, cosa que algunas misiones, como mucho durante decenios, pueden ver una cámara intacta. Nosotros ya llevamos 10. Y hemos tenido la suerte de, también de descubrir el cáncer de mama más antiguo del mundo. No nos podemos quejar. Y bueno, pues todo ello pues se ha visto reflejado también en que hemos atraído la atención de ciertas productoras que nos están grabando para documentales. Y nos estamos convirtiendo en una especie de monos de feria, ¿no?
Bueno, hay que vender las cosas, Alejandro, que se consiguen y los descubrimientos, ¿no?
No, y sobre todo antes de que aparezca un inglés, que aparezca un español.
Por favor, que ya sabes que los ingleses para esto además se lo apropian todo. Méritos saben perfectamente cómo apropiárselos y venderlos. Oye, y Alejandro, ¿no te pasaba a ti? Porque yo, todos hemos tenido un pasado, bueno, o mucha gente que conozco, el mío también, de en la adolescencia ver que querido ser egiptóloga y de repente reflexionar y decir, pero para cuando yo sea egiptóloga ya estará todo descubierto. Y sin embargo, es alucinante, ¿no? Se siguen descubriendo cosas, se sigue aprendiendo. ¿Cuántas cosas habrás aprendido tú en tu carrera de Egipto?
Una barbaridad. Yo simplemente digo una cosa. En cuanto a lo que queda por descubrir, estamos viendo nada más que la punta del iceberg.
Qué fuerte.
Nosotros en el yacimiento en el que estamos, el año pasado comenzamos a excavar una nueva zona que nos han dado, que son 30.000 metros cuadrados, y yo sé que cuando me muera no veré ni un tercio completamente excavado. Y sabemos 100% que hay tumbas, de hecho hemos descubierto una este año, una pequeñita, pero ha sido el principio, ¿no? Y con respecto a la gente que tiene el sueño de ser egiptólogo y lo deja por otras cosas, hombre, lógicamente no todo el mundo puede ser egiptólogo, es una profesión muy bonita, también muy sacrificada y hay que estudiar mucho. Pero yo lo que digo, tienes que intentarlo, porque con 45 o 50 años puede llegar el día en el que diga, maldita sea, lo tuve que haber intentado. Y bueno, pues si lo intentas y no sale, pues a los 40 o 50 años pues dirás, mira, por lo menos lo intenté, ¿no?
Bueno, Alejandro Jiménez, siempre es un placer charlar contigo, profesor de Egiptología de la Universidad de Jaén, mantenernos siempre informados de tus descubrimientos. Buenas tardes.
Alguna cosilla ahí.
Oye, y si conseguimos que Nessie Amun nos cuente más cosas, pues nada, hay que venir y contarlo también. Gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
¿Por qué sube el pollo?
¿Qué precio tiene una hectárea en tu comunidad autónoma?
Las respuestas a estas y a más preguntas las encuentras en COPE, con César Lumbreras. Este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular.
Estas son las 7 noticias más importantes de la última semana, que ha sido muy movida. El aceite de oliva, las aceitunas, el vino...
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española que escuchan como tú cada sábado más de 1 millón de personas.
También en COPE.es, en tu móvil y en redes sociales.
La mejor manera que tenemos en Securitas Direct para devolver la confianza de nuestros clientes es seguir trabajando en su seguridad. Por eso, hoy ponemos a su disposición Guardián, que nos permite protegerles también cuando están fuera de casa. Si tú también quieres proteger a tu familia con la única alarma que lo hace dentro y fuera de casa, llama a Securitas Direct al 900-200-200.
13 al día noticias y 13 al día.
Mucho 13 al día.
Llevamos desde las 7 de la tarde aquí de fiesta.
Claro, te puede pillar en cualquier sitio.
Porque la actualidad tiene siempre un lado amable. 13 al día con José Luis Pérez y María Ruiz.
Pues eso.
Acababa de perder la custodia del pequeño.
A esta hora más o menos.
De lunes a viernes a las 8:30 en 13.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Conducir tiene un precio, y no hacerlo también.
Pero hay algo que no tiene precio, tu vida. Por eso con tu seguro de coche AXA en caso de accidente cuentas con apoyo médico, psicológico y económico para que todos los implicados se recuperen completamente. Porque para AXA la vida es lo primero. Consulta las condiciones en axa.es o visita nuestras oficinas.
Fluchos no para de innovar y de superarse. Por eso la nueva temporada otoño-invierno viene pisando fuerte. Artesanía, tecnología y tendencia con zapatos ligeros para una jornada laboral larga. Cosidos a mano, con pieles ecológicas respetuosas con el medio ambiente. Tú eliges, hay cientos de modelos que se adaptan a ti. Fluchos, comodidad absoluta.
¿Qué haces aún aquí si el partido ya ha terminado?
Pero bueno, que ahora saltan al campo los del equipo de limpieza. ¿Y los aspersores? ¡Me flipan!
Para los que no quieren renunciar a nada, llega el nuevo Fiat Tipo More. Disfrútalo desde 10.750 euros y gracias a Fiat Contigo, con 10 años de garantía y opción de devolución ante situaciones inesperadas. Financiado por FCA Capital España. Consulta condiciones en fiat.es.
Los que saben de fútbol eligen Orange Televisión.
No te pierdas la segunda vuelta de la Liga y la fase decisiva de la Champions, porque ahora con Orange podrás tener todo el fútbol gratis hasta final de temporada. Y además, en enero, un 50% de descuento 3 meses en nuestras tarifas.
El fútbol es partido a partido. ¿Y vos? ¿Estás listo?
Llama ya al 1414 e infórmate de las condiciones. Orange.
Esa madre que le confiesa a su hija que con su camiseta de Justin hizo un trapo. Y ya que está, le dice que el lunes su hámster palmó.
¿Qué?
Esa madre que sabe que es mejor quitarse las cosas de golpe. Tiene olfato. Seguro que usa Rastreator. Así compara, contrata y ahorra en una sola búsqueda.
Rastreator. Tener olfato.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Bueno, pues sí, estamos echando la tarde también con esto del ministro Ábalos y preguntando a los oyentes cuándo hicieron un Ábalos, esa pillada. Después de una mentirijilla y tal.
Bueno, me reuní porque me la encontré.
Eso.
Y luego tal. Eso es. Y luego cuál, inverosímil la versión.
Sí.
A ver.
Bueno, dicen por aquí, ya conocéis esa gran máxima del periodismo también aplicable a la narrativa de ficción que dice, no permitas que la verdad te estropee una buena historia.
Ya.
Esta es una buena historia y también podría ser un capítulo, ¿os acordáis de Sor Citroën?
Sí, claro.
Pues igual.
Íbamos pues un grupo de 9 niños en un Seat Ibiza con 2 monjas y nos para la Guardia Civil y dice el Guardia Civil, pero hermana, ¿usted ha visto cómo lleva el coche? Ya lo sé, dice que salgan los niños, salimos allí los 9 en fila en la acera y dice el Guardia Civil, hermana, si es que esto es delito, la tengo que denunciar. Y empiezan las 2 monjas, ay por favor, a ver cómo se lo decimos a la superiora, nosotros no tenemos dinero, son niños pobres, ¿sabe usted? Total, que ni éramos pobres ni nada.
Nueve iban en el coche.
Pero el caso es que no nos multaron. Menuda pillada. Pero es que detrás venía otra furgoneta que llevaba otra monja con otros 9 niños. Y esos no llegaron a pararse. Venga, gente, buenas tardes.
Buenas tardes. 9 niños en el coche.
Porque eran otros tiempos.
Seguridad vial, sí.
Esas cosas pasaban.
Bueno, eso pasaba en las familias.
Claro, sí, hombre, claro.
Llevamos en el Dian 6 allí, yo qué sé, 7, 8.
Exactamente. Es que cabían.
Bueno, hablando de contar mentiras, aquí va el método con el que más he alucinado yo esta tarde, Fernando.
A ver,
toma nota.
A ver.
Una manera para eludir una cita o escaquearte de algún compromiso sin levantar sospechas es ir a una imprenta encargando de prueba a ver qué tal queda la tarjeta de invitación de boda con el día y la hora que quieras tú, que te interese, y luego enseñar la tarjeta como que te han invitado a una boda y que no puedes ir, gracias.
Pero eso es mucho trabajo.
Eso es mejor
ir a la cita.
Y tanto que
hay soluciones que implican más trabajo que afrontar la realidad.
Estoy contigo.
Pero ha salido esta tarde, es verdad, el de la mili, aquel que estaba en la mili.
En un concierto de
para irse a un concierto, sí. Con la boda de su hermana, la lió. Fíjate.
Bueno, anécdota de pillada.
Y luego te pide la foto de la boda, claro. Sácate algo del móvil, venga, enséñame la foto.
Bueno, a veces hacemos cosas que luego pensamos que no nos van a pillar, pero al final nos pillan.
Bueno, pues yo hace muchos años, siendo jovencito, me vi obligado a trabajar en un restaurante de unos amigos de la familia por compromiso. Era Semana Santa y yo me quería ir a la playita y entonces pues les dije que me había roto un brazo y tal y me hice un vendaje en el brazo. Fui allí al restaurante a que me vieran y mira por dónde la dueña del restaurante me ve el vendaje y me dice, oye, pues mira que yo he sido un montón de años enfermera y nunca había visto un vendaje tan mal hecho.
O sea, que lo pillaron, pero vamos. O sea,
fue una mala total.
Me pilló, vamos.
Y tanto que le pilló.
Se había hecho el mismo lugar.
Qué ocurrencia, claro, de todas formas, ¿eh?
Bueno, es que las mentiras tienen las patas muy cortas y también es verdad que los mejores mentirosos, decíamos, que son aquellos que tienen mejor memoria. Este chiste lo resume muy bien.
Esto es un chiste, pero bueno, no es verídico. Pero bueno, me imagino que para el tema que estamos tratando hoy puede valer, ¿no? Bueno, es un trabajador que el tío echaba muchas mentiras, faltaba mucho, ¿no? Y llega el jefe y le dice, hombre, Antonio, ayer ¿por qué no viniste a trabajar? Y dice, hombre, mire usted, don Roberto, es que se me ha muerto mi padre. Y le dice, ¿otra vez? Y dice, ¿otra vez?
otra vez. Bueno.
Tenía varios padres, el protagonista del chiste.
Que hay que mantener la mentira hasta el final.
Claro.
Sí, la mentira es útil y necesaria, pero claro, a veces tiene sus consecuencias.
Buenas tardes a todos y Máximo de Jaén. Mira, a mí me pasó una cosa muy curiosa. Estaba trabajando yo en un hotel, estaba de metre, y entonces eran las fiestas de aquí de Jaén, ¿vale? Quedan las chicas de las compañeras del hotel en salir por la tarde, pero yo le dije a mi mujer que no, ella estaba trabajando fuera. ¿Vale? Yo le dije que yo me iba a casa, que no salía, pero me fui con ella, ¿vale? Entonces estábamos de novio y al día siguiente me va a preguntar a ella qué tal, que cómo estaba el dolor de cabeza. Y yo le dije que bien, que estaba bien. Y resulta que estando bailando en una caseta me habían sacado en el periódico en primera plana, así que no se puede mentir.
Bailando.
No, sobre todo que esto era una cosa muy arriesgada.
Eso es una pillada,
y dice, no, yo no salgo, querida, yo no salgo. No, y te paro con la amiga.
En el periódico, sí. Ojito con esto, es verdad. Terminamos con nuestra rica cultura popular.
Hay que aplicar el dicho ese de miente más que habla, habla más que corre y corre más que un galgo.
Ahí está.
Pues mira, sí, buena máxima para el tema.
La foto que me ha llamado la atención hoy la publica La Vanguardia. Es una foto sencilla, sin pretensiones artísticas. Bajo la terraza de un chiringuito de playa, dos hombres están encorvados, cavando. Cavan con energía, con el cuerpo en tensión, levantan dos palas bien cargadas. La reciente borrasca ha causado un importante destrozo en el negocio. Las mesas y las sillas están apiladas, las palas se hunden en la arena y despejan lo que está enterrado. Y a pesar de la desgracia, a pesar de la ruina, a pesar de que la necesidad es grande, los hombres encuentran alegría en la faena. No es que cavar sea leve. Sudan, les duele la espalda, hay que hacer una pausa. Se les viene a la cabeza lo mucho que se ha perdido. Pero hay en el trabajo un alivio. Se dan ánimos mutuamente, se hacen alguna broma, entonan quizá una copla, se sientan a almorzar juntos bajo el sol de invierno que ha vuelto. Y mientras recuperan fuerza surge la conversación discreta sobre lo que uno lleva dentro. Vuelven a acabar, queda un mundo por hacer y el mundo está lleno de playas inundadas por la arena de las borrascas. El mundo está lleno de campos que arar, de enfermos que curar, de niños y de abuelos que atender, de platos que lavar. El mundo está lleno de discípulos a los que enseñar. El mundo está lleno de noches largas sin sueño. El mundo está lleno de madrugadas en las que hay que ganarle al sol horas. El mundo está lleno de papeles que escribir, de auxilios que prestar, de cosas por inventar. El mundo está lleno de paredes que hay que pintar, de lecciones que hay que aprender. Pero con cada palada mueve uno al sistema solar, y es dulce el cansancio que aleja la queja, y es consolador entrar en las entrañas del universo y de la historia desde el trabajo al borde de cada playa. Porque a todas las playas llegan las olas de un océano infinito.
Dos minutos para las 7, cae ya la tarde. Tarde de pilladas, mentiras y algunas verdades. Tarde también de risas, sonidos y música, ¿eh? Mucha música en un viernes en que ya toca escuchar La Linterna de Ángel Expósito.